la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD y para todos nuestros amigos oyentes. Es muy bueno estar en este espacio, en esta tarde, no sé cómo estén allá desde donde se encuentren, caliente, fría, páramo... Pero desde donde yo estoy tengo el calor agradable de tenerlos a todos acá cerca. El día de hoy vamos a hablar sobre la planeación de la gestión de proyectos, que es un tema fundamental que nos permitirá tener unas nociones básicas relacionadas con esta importante área transversal del conocimiento en las múltiples áreas y en los múltiples saberes en los que cotidianamente estamos conviviendo. Para el día de hoy contamos con nuestro equipo, nuestros grandes amigos, mi querida Juliet Alexandra Barón Bayona, nuestra experta en el área económica. Juliet, ¿cómo estás? ¿Cómo va este buen día?
Buenas tardes, Gus. Bueno, gracias a Dios, muy bien y muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí acompañándolos.
Gracias, acordándonos que esta es tu casa, ¿no? Quiero saludar también a nuestro gran amigo Jaime Román Barrera, quien es uno de nuestros grandes amigos también, desde la bella ciudad del... ¿Cómo es? ¿Del Sol y el Acero? Si es así, Sogamoso, la bella tierra de Sogamoso, que nos está también brindando su experticia en áreas de competitividad, de la parte de asociatividad, de la parte también un poco relacionada con lo que tiene que ver con todos estos proyectos sociales. Jaime Román, bienvenido.
Hola Gustavo, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con usted, mi gran amigo, doctor Ariel. Un gusto poder compartir con usted y doctora Juliet, muy buenas tardes. Aquí con esta mesa de trabajo fabuloso. Está hoy una tarde ya soleadita después de un día algo lluvioso.
Qué bueno. Y mi gran amigo, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en administración de organizaciones y experto en áreas de la gestión de proyectos, que fue nuestro anterior líder de este programa en la UNAD, también que tiene una profunda cantidad de conocimientos en este tema y adicional que también pues tiene un tema particular de su área de conocimiento en la gestión de proyectos. Ariel, bienvenido también.
Gustavito, ¿cómo está todo? ¿Qué cuenta?
Bastante bien, aquí va haciendo un poquito de frío desde la ciudad de Mosquera.
Ah, bueno, como pueden observar, pues, también tenemos frío, tenemos nubosidad, baja presión, posiblemente nos va a llover más tarde, pero todo está relativamente bien.
Bueno,
gracias a Dios.
En este sentido, ya después de conocer un poquito la línea de nuestros invitados, de nuestra mesa de trabajo, queremos empezar a trabajar ya concretamente sobre lo que es este tema de la dirección de proyectos. El doctor Ariel, que tiene una certificación, creo que es del Project Management Institute, me corregirá el doctor Ariel sobre este tema, nos va a dar un acercamiento sobre qué entendemos sobre este término de lo que es la dirección de proyectos desde la óptica del Project Management Institute. Adelante, mi querido Ariel.
Sí, Gustavito. Pues cuando vamos a hablar de proyecto, antes que Project Management Institute, hay diferentes estándares en gestión de proyectos. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, de la metodología P5, uno puede hablar de la metodología PRINCE, uno puede hablar de PRINCE 2, que es de donde tengo la certificación que se menciona. Uno puede hablar de ITMA, uno puede hablar de P2M, diferentes estándares en gestión de proyectos, pero todos tienen un común denominador, y es definir el proyecto como algo que en primer lugar es un sistema, primero que todo, y como es un sistema tiene que tener entradas, procesos, salidas, resultados, impactos y consecuencias. Eso significa que el proyecto no es estático, un proyecto es dinámico, y al ser dinámico no puede ser igual que un proceso, porque un proceso yo le puedo aplicar el principio de excepción. ¿Qué es el principio de excepción? Si yo sé que todas las mañanas me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pues yo no tengo que planear que me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Simplemente me levanto y ya. Ahora, como no aplica el principio de excepción y el proyecto es algo único, pues obviamente el proyecto también tiene que tener algo más, y es que debe estar limitado en el tiempo. Es decir, habrá proyectos que duran un día, habrá proyectos que duran una semana, habrán proyectos que durarán un año, inclusive habrá proyectos que duren 10 años. Adicional a eso, un proyecto también tiene otra característica que es clave, y es que se enfrenta a un ambiente complejo, un ambiente que puede ser incierto. Entonces, en ese orden de ideas, surge el concepto de dirección de proyectos. La dirección de proyectos no es otra cosa que un conjunto de prácticas que funcionan por experiencia a partir del desarrollo de modelos de madurez organizacional que se aplican en organizaciones proyectizadas, que va a garantizar por lo menos que haya cierto nivel de certidumbre en ese contexto incierto. De tal manera que cuando estemos hablando de esa dirección de proyectos vaya a ser mucho más fácil estandarizar y aplicar lecciones aprendidas. De ahí la importancia e inclusive de buscar certificaciones que garanticen que las personas, o sea, ya hoy no hablamos de los títulos, o sea, decir que por ejemplo alguien tiene una maestría en proyectos, eso no te garantiza idoneidad. Las certificaciones son las que te garantizan idoneidad. Entonces hoy por hoy en esta concepción y en muchas disciplinas que tienen que ver con la gestión, se habla de estándares de certificación. De tal manera que hoy por hoy, y al futuro, los profesionales, los profesionistas, no van a seleccionarse por el título, porque es algo, una visión arcaica, sino por las certificaciones. Y la certificación que maneja el PMI, es decir, la PMP, Professional Project Management, administrador en, profesional de administración en proyectos, es una de esas certificaciones. Entonces, cuando hablamos de dirección, pues lo primero que yo tengo que tener garantizado es la experiencia, la experticia, la capacidad de poder gestionar esos sistemas de solución. Entonces, de ahí la importancia de hablar de dirección en proyectos. No cualquiera dirige proyectos. Depende de la organización que se cree para ese tipo de funciones, y además de eso, también la experticia en la capacidad de poder aplicar herramientas, técnicas y metodologías para poder llevar a buen puerto esos sistemas de solución.
Muy bien, mi estimado Ariel, gracias por este acercamiento tan importante que nos permite tener un contexto bastante acertado sobre lo que corresponde a la dirección de proyectos. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito lo que tiene que ver con la planeación de este tema. Pero antes de continuar de pronto ya propiamente la planeación, yo quisiera escuchar un poco a Juliet, que nos hable un poquito sobre los elementos que componen el proyecto y cuál es su importancia.
Bueno, pues siguiendo una de las líneas de las principales certificadoras a nivel mundial, que es Painbook, encontramos que hay 5 fases o 5 procesos que se realizan al momento de direccionar un proyecto. El primero, pues, es el inicio del proyecto. Allí, pues, básicamente se hace como la acta de constitución, los documentos iniciales para desarrollar o constituir el proyecto. El segundo lugar, o el segundo proceso, es la planificación. En esta planificación se hace todo lo del ajuste y programación del cronograma y las actividades que se vayan a realizar en el proyecto, como también la gestión del alcance, los requisitos y lo que se requiere básicamente es la duración que se requiere para cada una de las actividades en el proyecto. En tercer lugar tenemos la ejecución, que pues es como la etapa donde se adquieren los recursos, se desarrolla el equipo, se dirige el equipo, se hace gestión en cuanto a la calidad, a la involucración de las personas, de los interesados, a efectuar las adquisiciones, a implementar respuestas en los riesgos que de pronto tenga el proyecto, a gestionar las comunicaciones. Ese es el proceso de ejecución. Sigue el siguiente proceso, que es como el de monitoreo y control. Y en ese proceso, pues básicamente se hace como que validar el alcance y controlar el alcance, monitorear y pues controlar el trabajo del proyecto, controlar el cronograma, controlar las adquisiciones, controlar los riesgos, las comunicaciones. Entonces, aquí en esa etapa, pues es solo control y monitoría cada una de las fases, pues, del proyecto como tal. Y finalmente tenemos el cierre, que es cuando ya el proyecto se haya culminado, entonces pues se hace un acta de constitución del proyecto, los entregables del proyecto como tal, ahí se realiza el acta de entrega de la ejecución como tal del proyecto. ¿Y por qué es importante direccionar un proyecto? Pues básicamente porque garantiza que lo que se está entregando o el proyecto que se está realizando esté bien hecho y pues proporciona un valor real frente a las oportunidades que tenga la empresa. Aquí cabe aclarar de que todo proyecto tiene unos objetivos y esos objetivos van de la mano de los objetivos institucionales de la compañía en la cual está realizando el proyecto y también de los beneficiarios.
Gracias, mi estimada Juliet. Vamos a un corte de comerciales y ya continuamos con nuestro programa de productividad empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial. Después de haber hecho un acercamiento desde el punto de vista en general de lo que tiene que ver con la fase de pronto de la distribución de los distintos recursos, de lo que tiene que ver también con los elementos que componen el proyecto. En este momento queremos darle la palabra a nuestro gran amigo Jaime Román, haciéndole la pregunta sobre qué beneficios sociales y económicos tiene la dirección de proyectos para los productores agropecuarios y para las juntas de acción comunal.
Doctor Gustavito, la parte agropecuaria trae mucho beneficio, tanto social como económico, donde pueden aplicar aquellos subsidios para recibir recursos financieros en los proyectos productivos de tipo agrícola, de tipo pecuario. En este momento, pues es lo que más está incentivando la Presidencia de la República. Si observamos en la página del Ministerio de Agricultura, hay unos apoyos directos, beneficios económicos, donde se le otorgan a cualquier persona natural o jurídica apoyos de tipo financiero siempre y cuando pues presenten proyectos de inversión, todo con la finalidad pues de ser competitivos, de ser sostenibles. Y también pues cuando elaboramos estos tipos de proyectos pues deben hacer ciertos análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, donde en algunos casos pues los solicitan. Más exactamente en esta convocatoria que hay, un ejemplo está el incentivo para la capitalización rural, el ISR. Y en este punto, pues ahí es donde en los proyectos solicitan ese análisis de riesgo y análisis de sensibilidad, donde miren que los proyectos realmente pues no se vayan a decaer, no vayan a perderse. Y le traen todo este tipo de beneficios a los agricultores, donde les promueven, obviamente, pues sus proyectos para, digamos, los distritos de riego. Si tienen un proyecto para adecuar, para mejorar un distrito de riego, pues todo esto es con eso, con proyectos de inversión, con proyectos agropecuarios. Para todo tipo de desembolso económico, pues el gobierno nacional va a exigir el manejo de proyectos, que obviamente pues trae el beneficio social como crecimiento del agro, la calidad de vida de nuestros campesinos y de tipo económico, porque pues les apoyan con esos recursos financieros para el desarrollo de esos sueños que tienen para mejorar su calidad de vida.
Excelente punto, mi estimado Jaime Román. De hecho, con lo que acaba de mencionar, se me ocurre de pronto recordar también uno de los elementos que hablaba Juliet sobre, digamos, estos elementos que vienen al tema de la definición de lo que es un poco la parte de cómo un proyecto resulta fundamental de pronto para dar una solución de pronto a una problemática determinada. Hablamos de pronto, cuando definimos esta parte de lo que es el proyecto como tal, cuando Ariel lo mencionaba de pronto, que tiene de pronto un inicio y un final, ¿cierto? Una vigencia en el tiempo también, pues hablamos también de un resultado que se espera, ¿cierto? Un producto o un desarrollo como tal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un producto que se define dentro de un proyecto es pues la construcción, por ejemplo, de un puente, ¿cierto? Ese es un proyecto. Yo puedo tener un proyecto de pronto de viajar con mi familia, bueno, ahorita no en el marco de la pandemia, obviamente, porque me puedo ganar un problema, es una broma, pero puedo tener un proyecto de viajar a algún lado, ¿cierto? Y si de pronto lo miramos también en el marco histórico de las naciones, pues también esos proyectos también permiten definir de pronto como esa vigencia de ese país o esos factores característicos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de Francia, París, la Torre Eiffel, ¿cierto? O puedo hablar de, en Estados Unidos, de la Estatua de la Libertad. Puedo hablar también de proyectos sociales, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es solucionar una problemática concreta de un entorno. Ariel, cuando hemos de pronto hecho como este acercamiento inicial, ¿por qué es importante y cuáles son de pronto esas características que podemos caracterizar, perdón la redundancia, de la planeación de un proyecto?
Pues Gustavito y compañeros de la mesa, lo primero es que hay que entender que un proyecto tiene restricciones y constricciones. Las constricciones son las que con las que yo no puedo, por más que quiera, no las puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer un proyecto que vaya en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres. Las restricciones, por el contrario, son situaciones que yo sí puedo alterar y que puedo afectar. Entonces, en todo proyecto hay básicamente 6 tipos de restricciones. Las clásicas, tiempo o cronograma. El proyecto debe ajustarse a un cronograma y eso implica trabajar por fases. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso nos pasa mucho, cuando hacemos proyectos asumimos costos hundidos. ¿Qué es un costo hundido? Ahora que usted lo mencionaba hace un rato, un costo hundido es, yo sé que el proyecto no va a funcionar, pero a pesar de que no va a funcionar por orgullo o por lo que sea, le sigo metiendo plata. Y entonces el proyecto va a gastar más tiempo y para tratar de que no se vaya mucho el tiempo, voy a la segunda restricción, el costo, el presupuesto. Entonces voy a contratar más gente, sale más costoso el proyecto y eso va a afectar la tercera restricción, el alcance. Entonces yo estaba comprometido, no sé si ustedes hayan visto por ahí una caricatura que aparece en internet de un columpio en donde alguien quería construir, bueno, el clásico columpio y entonces venía el asesor, lo quería ver con un sofá colgando una cuerda. Otro lo quería ver con una sola tabla, otro con dos tablas y así sucesivamente. Y cada uno tenía una visión diferente. Entonces, lo que se esperaba frente a lo que el cliente solicitaba, pues no fue lo mismo. Por eso, en la gerencia moderna de proyectos, en la dirección moderna de proyectos, hablamos de elementos.
Ariel, creo que hemos tenido un pequeño detalle de sonido con Ariel. Bien, mientras lo recuperamos, quiero tocar un tema también importante que él estaba mencionando y es de pronto el producto, servicio o resultado que se espera. ¿No es cierto? Que cuando hablamos de esas restricciones y de esas constricciones, hablamos de la producción de lo que son los entregables, es decir, lo que se espera alcanzar, ¿no es cierto? Esa meta que se define hacia dónde se debe dirigir nuestro proyecto. Cuando hablamos de este tema, de pronto es algo como tan amplio, ¿no es cierto?, que tiene tanto de largo como de ancho, pero que también requiere esa serie de análisis, ¿no es cierto?, que son fundamentales también para que podamos determinar efectivamente hasta dónde alcanzaría a llegar el proyecto. Ariel mencionaba de pronto en esas restricciones, ¿cierto?, los limitantes, ¿no es cierto?, los elementos hasta donde yo alcanzo, esa es, digamos, la restricción básica que es ese presupuesto, la restricción también del espacio donde podemos alcanzar a llegar, ¿no es cierto?, y también cómo estos resultan importantes para desarrollar acciones, digamos, que puedan solucionar una necesidad latente. En este momento, de pronto, de la realidad que estamos viviendo concretamente, estamos en una situación, de pronto, en la que un proyecto fundamental es el desarrollo de una vacuna, ¿cierto? Y la vacuna, entonces, requiere una serie de inversiones constantes, ¿no es cierto? Porque, pues, no es algo que uno defina de una vez el presupuesto como tal, yo me voy a gastar tanto dinero, sino que es algo que de pronto puede demorar un poco de tiempo, ¿cierto? Porque esto requiere también una serie de validaciones, una serie de pruebas, ¿no es cierto? De la identificación, pues, cuáles pueden ser los riesgos de la aplicación de la vacuna y pues todo este proceso también de la aprobación de los diferentes gobiernos. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de la fusión, digamos, de varias organizaciones, ¿no es cierto? Existe de pronto también las organizaciones, las problemáticas que están relacionadas con hasta donde yo alcancé, ¿cierto? Y la organización se acabó y por lo tanto un proyecto puede ser esa fusión, ¿no es cierto? Puede ser el mejoramiento de un proceso dentro de una organización también, es de hacerlo más eficiente también, la implementación de una herramienta que nos permita lograr ese aprovechamiento también, o la búsqueda también, por ejemplo, de petróleo, ¿cierto? La extracción también, esos también son proyectos que tienen una vigencia en el tiempo y que también pueden tener un impacto desde múltiples aristas. Bien, vamos a ir en este momento a otro corte de comerciales para ya entrar en el remate, en la parte final de nuestro programa de productividad empresarial del día de hoy. Ya en un instante regresamos en nuestro programa.
Lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, ya cerrando nuestro episodio del día de hoy sobre la planeación de los proyectos. Ariel, nos estaba comentando un poco sobre esas restricciones y constricciones. De pronto quisiéramos que termináramos de completar esta idea para ya pues ir en la parte del resumen de nuestro episodio.
Claro que sí. Bueno, les decía que las constricciones son situaciones que yo no voy a controlar. O sea, no puedo modificar leyes, no puedo modificar decretos, eso no. Las restricciones sí. Hablábamos que había inicialmente tres restricciones: el cronograma, el costo o asociado al presupuesto del proyecto y el alcance con el cual me comprometía. Su merced también mencionaba hace un rato los riesgos. Todo proyecto tiene un riesgo implícito y hay riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos tendrán que ver con oportunidades, los negativos con amenazas. Adicional a eso, una quinta restricción tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. Entonces, ya no solo basta decir que mi proyecto es de calidad, sino que tengo que asegurarlo. Asegurarlo ante un grupo de interesados, y eso implica hablar de la gestión de las comunicaciones, implica tener en cuenta la gestión de las adquisiciones, los cierres de los contratos, de tal manera que, como diríamos por ahí coloquialmente, no quede nada suelto que pueda afectar el post-mortem del proyecto. Adicional a eso, ya para terminar, lo último que hay que hacer es la restricción principal, diría yo, que es el beneficio. El día que el proyecto pierda el beneficio de lo que mencionaba Juliet en un comienzo, el Project Charter, el Kickoff Meeting, la primera reunión que se hace, cuando se altera ese beneficio esperado, ahí tenemos que tomar una decisión. ¿El proyecto se cancela o lo seguimos llevando pero asumiendo los costos hundidos que mencionaba hace un rato? Usualmente y en sentido común, el proyecto cuando altera su beneficio, se cancela. Hasta ahí llegamos. No más allá, porque ya pues sería asumir sobrecostos. Algo que ya el comitente, el sponsor del proyecto, no nos va a patrocinar, y si lo hace, pues obviamente no va a lograr el nivel de satisfacción que se esperaba.
Ok, muchas gracias mi estimado Ariel en este complemento, pero también de pronto valdría la pena, Ariel, y me disculpo que quiero aprovechar de pronto su experticia en este tema, cuando yo hablo de la gestión de stakeholders en la planeación, y me disculpo que son solamente 2 minutos que le voy a dar para que nos complemente, cuando yo hablo de esta parte de los stakeholders, ¿cómo resultan importantes para la fase de la planeación?
Hay que identificar quiénes son los interesados del proyecto, establecer cuáles son las relaciones de poder e influencia que se puedan desarrollar. Porque un stakeholder, si yo no lo manejo bien, si yo no lo gestiono bien, puede generar malentendidos. Un stakeholder puede oponerse al proyecto o en su defecto, por ejemplo, puede facilitar el proyecto. Entonces, de ahí la importancia de identificar en la fase de planeación, bueno, en la fase de inicio inclusive, desde la fase de inicio, quién es el stakeholder y cómo me voy a comunicar con él, integrando la gestión de las comunicaciones, estableciendo también cuáles son los requerimientos que tiene, cómo me impacta mi plan de cambios dentro del proyecto, pues va a ser mucho más fácil hacer ese proceso directivo.
Muy bien. Cuando hablamos de los stakeholders, precisamente Ariel menciona algo importante, y es que hay que mirar cuál es el nivel también de riesgo que ellos tienen, digamos, cómo se pueden ver afectados por la gestión de este proyecto. Y creo que aunque lo menciona de pronto de la fase inicial, que de pronto, digamos, es la parte que va antecitos de pronto de la planeación, pues es importante también cómo se van a ver afectados. ¿Por qué? Yo mencionaba hace un rato el ejemplo, por ejemplo, de una extracción de petróleo. Si yo identifico quiénes pueden ser esos stakeholders que se ven afectados, pues voy a ver de pronto cuál es la población civil, las personas que están allí involucradas, cuál es el ecosistema que se encuentra también allá en ese espacio, cómo se van a ver afectados de carácter, por ejemplo, no sé, de pronto económico, de la parte social, también viendo de pronto cuál es esa afectación que se va a ver en el entorno, ¿no es cierto? Esos riesgos que se van a producir para, o mejor, van a estar latentes y que podemos de pronto identificar previamente para mitigarlos en el caso que haya que de pronto recurrir a acciones, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, digamos, evitarlos al máximo, ¿no es cierto? Pero pues también contemplar cuáles serían esas acciones para evitar o para generar, digamos, pues, esos momentos de resiliencia, ¿no es cierto? Bueno, si se materializó el riesgo, pues cómo también vamos a involucrarnos en el proceso también de la solución al mismo. ¿Por qué menciono?
Voy a hacer la recuperación del proyecto en crisis, por ejemplo.
Ok.
Entonces allí los stakeholders son claves.
Sí.
Porque pues dentro de esos stakeholders está el sponsor del proyecto.
Uh-huh.
Por eso entonces aparecen nuevas metodologías como por ejemplo Scrum, Agile, Stream Programmation, donde el sponsor del proyecto está comprometido. Lo tenemos involucrado ahí. Cuando el Scrum Master va a hacer sus procesos, entonces tiene al sponsor del proyecto para estar con él haciendo un control efectivo de cambios. Entonces eso también tiene que ver con la gestión de los stakeholders, de los interesados en el proyecto.
Obviamente,
los stakeholders son transversales, tendrá que también pensarse en la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos. De hecho, cada una de las 10 áreas de conocimiento que maneja el PMBOK se relacionan entre sí, están interrelacionadas. O sea, no podría hacer un proyecto si dentro de mi fase de planeación yo no planifique cómo voy a gestionar mis stakeholders y cómo voy a gestionar los riesgos a partir de identificar de manera cualitativa y cuantitativa cuáles son esos riesgos.
Entonces, muy bien.
Digamos que sí, que desde esa concepción todo está interconectado.
Muchas gracias, mi estimado Ariel. Bueno, quisiéramos continuar en esta primera parte de este ciclo de programas que vamos a hablar sobre la gestión de proyectos, pero lamentablemente el tiempo nos ganó el día de hoy. Así que queremos invitarlos a que... Exactamente, esa restricción, ¿no? Queremos agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a que nos escuchen de hoy en ocho nuevamente en nuestro programa de productividad empresarial. No sin antes agradecer a nuestro equipo de apoyo, a Luis Alejandro Díaz, nuestro máster y todo el equipo, a también nuestros invitados, nuestra mesa de trabajo, mi estimada Juliet, Jaime Román, Ariel y a todas las personas que nos están escuchando. Nos vemos entonces de hoy en ocho en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.